poco fue gobernador, Hugo Fleitas. Él es dirigente político, él es dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, José, muy buenas tardes para vos, a Elías, la audiencia, un gran saludo y una sorpresa.
Te veo fresco, ¿eh?
Bien, estamos a pesar.
¿Estás acostumbrado al calor o cómo hacemos?
Este año vine en vehículo, ¿no? Normalmente vengo caminando para cumplir también promesa.
Esto es lo que se llama autoridad. Llegó en vehículo. Imagínate, nosotros nos tenemos que caminar 8 kilómetros
para llegar hasta acá. Pero yo le vi a él que estaba rondando por la plaza. Ajá. Y por eso le llamamos y vino acá a cedernos la nota.
Y queremos hablar un poco con él. Cordillera, ¿cómo está? Me estaba contando algo que me dio fuera de cámara. Y me dio mucha tristeza. Los Arroyos, Cordillera es un departamento eminentemente turístico por mucho tiempo, por todo lo que tiene. Pero lamentablemente los arroyos se están secando. ¿Es así, Hugo, verdad?
Sí, en las últimas décadas el caudal de los arroyos en el departamento ha disminuido bastante. Estimo que en las últimas 3 décadas 50% de su caudal y muchos arroyos, se secaron, José. Bueno, hay que ver, y eso es lo que hablábamos también, ninguna institución en la República del Paraguay se encarga de estudiar este tipo de fenómenos.
Las instituciones están en otra cosa.
Pero las leyes están
en campaña,
pero no se cumple.
Pero es que la institución tiene que hacer cumplir esas leyes, sí. O sea, las instituciones en este momento están en campaña.
O sea, ahora mismo si una persona tiene un calor intenso y quiere ir a aplacarse en un arroyo, difícilmente encuentre cauces que antes había acá, claro, en el departamento.
Disminuyeron, pero seguimos teniendo arroyos muy atractivos, muy importantes todavía para el departamento, como el Igagüí, que cruza prácticamente todo el departamento y es un lugar muy atractivo. Muchísima gente en la época alta, en esta época del año, acude a esos arroyos en Valenzuela, en Pirigüey, y seguimos teniendo. Solamente que hablábamos también de la realidad que hoy viven varios distritos que perdieron sus arroyitos, se secaron varios arroyos, José, del departamento, y no solamente en Cordillera. Creo que cualquier ciudadano paraguayo va a ser testigo de eso. En diferentes departamentos es la misma realidad. Ahora, ¿cuál es la explicación? Deforestación, hablábamos también de la necesidad de recuperación del agua Pacaraí, patrimonio mundial que lo estamos perdiendo también por de múltiples factores. Así es que el próximo gobierno va a tener mucha tarea, sobre todo gobiernos que tengan esa sensibilidad necesaria para no descuidar ningún área, José.
¿Cómo, hablando de la parte económica, cómo analizás todo este fenómeno que se está dando aquí en Caacupé? Y bueno, fuiste gobernador de este departamento y más que nadie sabes todo el dinero que se mueve y que circula en esta fecha, Hugo.
Sí, después de 2 años casi de pausa, porque en el 2020, por efectos de la pandemia, en el 2021 también, no se vistió de fiesta la ciudad de Caacupé y el departamento de Cordillera en general para poder recibir a los peregrinantes de toda la República de Paraguay, el Paraguay y el exterior también. Y lo que conlleva, además de esa importante y importante espiritualidad que representa llegar hasta la Basílica, hasta los pies de la Virgen de los Milagros de Caacupé, también tiene un componente importante económico, ¿verdad? Sí. Porque Caacupé recibe, se estima siempre 1 millón de personas.
El Monseñor Benítez hablaba de 2 millones de años.
Y yo creo que podría acercarse a esos números. La cantidad de gente que ya el fin de semana llegó y que va a estar llegando en los próximos días y sobre todo en esta jornada. Así es que muy contento de nuestra parte de que la gente pueda de nuevo llegar en esta fecha importantísima para el paraguayo.
Y había más infraestructura acá de Coupé, por ejemplo,
tema hotelero y demás,
hoteles. Vos sabés que nosotros buscamos hotelería hace un poco más de una semana, no había, ya estaba todo reservado, no había lugar.
Y es que la mayor afluencia de gente, como es lógico, es en esta fecha. Quizás por eso no se instalaron, claro, muchos hoteles, porque la gente viene unos días cuando... sin embargo, el departamento en sí es eminentemente turístico hoy, José, Elías, audiencia. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje de posadas turísticas del Paraguay, 270 más o menos, están reconocidas por la Senatur. Más del 30% de ellas, o casi 70 posadas turísticas, están en Cordillera. Por los múltiples atractivos que tiene el... No, las posadas son generalmente de inversión privada. No,
claro, pero tiene que haber, digamos, un aporte, una contrapartida de institucional de repente.
¿Cómo puede? La institución ayuda en mejorar algunos Exacto. servicios, como la accesibilidad, el Estado también ayuda con mayor conectividad, sí. con instalación eléctrica, pero la inversión es normalmente es privada, ¿verdad? La Senatur sí. Ofrece... también de como institución el apoyo necesario para la reglamentación, para todo lo que significa habilitar legalmente una posada turística. Pero el turismo pues, tiene que ser siempre una relación entre la inversión privada y el facilitamiento que ofrecen las instituciones públicas. Pero la inversión siempre es privada.
Vos sos médico, sí. Tenés una capacidad social, digamos, importante, porque el médico tiene mucho de social. Te quiero plantear un poco lo siguiente. En las homilías desde KQP, desde el inicio de la novena, casi todas las homilías o los mensajes que daban los obispos terminaban dos o tres cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la recomposición del tejido social con incorporación de sectores que hasta hace mucho tiempo, que nunca se conocía, digamos, las palabras de LGTB y cosas por el estilo. Hoy se habló de nuevo de eso, se habló también de una reforma educativa donde la iglesia reclamaba de nuevo recuperar su sitio, y hoy dicen que se sienten excluidos. También el sector campesino, que donde planteaban, no hay todavía una señal importante de los gobiernos, incluso el de ahora, y decía, esperemos que el futuro, a partir de agosto del año que viene, eso realmente se vaya revirtiendo. Pero quiero comenzar por el final, el sector campesino. ¿Por qué otra vez el obispo tiene que hablar de la Pascua Dolorosa donde mataron campesinos en la época de Stroessner y lo comparan, digamos, con lo que hoy es casi similar?
¿Mm? Si me permitís una reflexión
adelante.
Hacia ese punto que mencionaste, yo creo que no hay que sectorizar en el Paraguay mayor exclusión o mayor apoyo del Estado a ciertos sectores. Tanto el campesino paraguayo hoy vive mal, porque no tiene servicio de salud, educación y no tiene trabajo. Uh-huh. Pero los sectores que hoy viven en las ciudades, en las urbes, en las periferias también pasan mal. O sea. Por eso yo creo, y se me ocurría algo en relación a tu consulta, a tu análisis, José. Las homilías en esta fecha, en donde todos no, en familia generalmente escuchamos, participamos en la misa, siempre hablaron en estos 30 años de era democrática, en todas las homilías, de la necesidad de recuperar como ciudadanía y del Estado también la honestidad, que la corrupción sea controlada. Y en un momento preelectoral como este, porque nuestra audiencia sabe que en pocos días más, en 9 días, 10, no un poco más, el próximo 18 tenemos una cita importante en los paraguayos para elegir a nuestras próximas autoridades o a quienes nos representen para las elecciones de abril. También cada proyecto político presidencial en este momento habla de la necesidad de corrupción. Lo hizo Juan Carlos Guasmosi en 1992, cuando estaba como candidato, de la necesidad de que en su futuro gobierno, porque finalmente fue electo presidente, se necesitaba que el país controle la corrupción. Y ustedes saben, nuestra audiencia, y por eso el proyecto Nuevo País que encabezamos con mi colega y amigo Bruno Valmelli, centramos en eso, la necesidad de controlar la corrupción, pero con un diseño y una propuesta concreta. No lo decimos. Hoy la Concertación tiene 5 chapas más, además de la nuestra. Y el partido de gobierno tiene sus dos opciones, que son más de lo mismo. Representa a ambos sectores del partido de gobierno. Ninguno de ellos, ninguno de los precandidatos, habla de cómo va a controlar la corrupción. Hablan de la necesidad, pero no. Yo creo que aprovechen en estos días, y nuestra ciudadanía también, en la forma en que pueda, consulte cómo van a hacer eventualmente, si uno de los proyectos llega a concretar su intención de encabezar el próximo gobierno nacional, cómo va a controlar la corrupción. Hay una sola forma, José Elías, y el concepto mundial sobre corrupción habla de que la impunidad es lo que genera la corrupción en los estados. ¿Y por qué hay impunidad? Cuando la justicia en un país no funciona. La corrupción no depende de la voluntad del presidente, de los parlamentarios, del gobernador, del intendente. No depende de eso. Depende del sistema que sancione, porque mientras no haya sanción, las autoridades van a seguir siendo corruptas. Y no nos que no nos engañen más cuando nos quieren decir que un gobierno, sea del nivel de, que sea, presidencial, gobernación, cargos legislativos, van a controlar la corrupción si los jueces y fiscales no cumplen con su función, si son dependientes de la clase política. Corrupción porque hay impunidad, impunidad porque el sistema judicial en Paraguay no es independiente, depende de la clase política. Y eso es lo que en Paraguay nos equivocamos. Jamás un proyecto político en 30 años de era democrática ha avanzado tanto en la idea.
¿Somos democráticos,
Hugo? ¿Te parece que vivimos en democracia?
Vivimos en una democracia bastante deficiente, una democracia incompleta. Hay libertades, pero cuando hay necesidad, no podemos decir que es una democracia plena. Ahora,
¿te parece que más allá de lo que sabemos y estamos todos en concordancia de que hay que erradicar la corrupción, hay que sanear la justicia?
Pero hay que decir cómo.
¿Cómo Hugo Fleitas, ya siendo presidente de la República, va a lograr esto?
Antes que, pero quiero apuntar un poco para, quiero extender un poco la pregunta que hizo Elías desde este punto de vista. Mira, por eso quiero extender esto. Latinoamérica es bicodismo democrático. Leímos recién un artículo donde el presidente de la República de Perú no se quiere someter, digamos, a un juicio que le estableció el Congreso Nacional. No sé si es culpable o no. ¿El tipo qué hizo? No me voy ahí, déjese de joder, te cierro el parlamento. O sea, ¿somos democráticos?
En Sudamérica se están viviendo momentos difíciles en varios países, pero los países que han entendido, países tales como Uruguay, en donde sí, décadas atrás, entendieron los uruguayos que tienen que elegir, determinar un sistema que independice al Poder Judicial para que todas las autoridades hagan bien sus funciones, se alineen. Y a eso quiero responder un poco la pregunta de Elías, de cómo se va a mejorar en el gobierno del nuevo país, cuál es nuestra propuesta de mejoramiento del sistema judicial paraguayo y hacerlo independiente como rezan los conceptos mundiales en derecho. Lo que primero aprende un estudiante de derecho es que la justicia en un país tiene que ser independiente, alejada de la clase política. El artículo 3 de la Constitución Nacional Paraguay dice que tiene que haber equilibrio entre los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ese equilibrio en Paraguay es letra muerta, se ha perdido, se ha roto ese equilibrio. El poder judicial es dependiente en un 100% de los políticos, de la clase política. ¿Y cómo van a impartir justicia? ¿Cómo van a sancionar a los políticos que ocupamos cargos públicos?
Claro, ¿y sabes qué pasa ahí? Cuando esa orfandad se da, lo que estás planteando, entonces hay 2 millones de personas que vienen acá a Cupé a decirle al obispo, al monseñor, a la virgen, ayúdame un poco porque no puedo.
Siempre la misma homilía.
Exacto.
Pero hablamos de eso, hace 30 años la misma homilía.
Entonces quiere decir que algo está mal en esa construcción de ese tejido
social. Y hablamos en las propuestas presidenciales, porque al final la institución, la autoridad que puede efectuar reformas, impulsar los cambios que necesita el Estado paraguayo es el presidente de la República. Un gobernador no tiene la fuerza ni las atribuciones para hacerlo. El Parlamento de por sí no va a hacer porque cada periodo elegimos parlamentarios mucho más mercantilistas, mucho menos comprometidos con la patria. Así es que el presidente de la República es el que tiene que demostrar signos de buena conducta, de honestidad, de transparencia e impulsar las reformas. Respondo con eso la pregunta de Elías, de cómo vamos a efectuar los cambios en la justicia del Paraguay con una reforma constitucional. El Paraguay necesita su quinta constitución nacional. La de 1992 ha fallado en su diseño y me hago responsable y los detractores a esta necesidad que tenemos como pueblo paraguayo. Muchos dicen, y a veces en tono de burla, que la constitución paraguaya es la mejor, solamente que no es respetada. José Elías Audiencia, una constitución nacional de un país que no es respetada, que es violada, quien la incumple tiene que ir adentro. Si está bien diseñada, a José Rojas, a Elías Piri, a Hugo Fleitas, no le puede dar esa ventanita a la constitución a violarla y no ser castigado.
¿Qué hay que cambiar de esa constitución, Hugo?
El Consejo de la Magistratura, específicamente, cómo vamos a mejorar la justicia en Paraguay. Dos órganos que fueron creados con la constitución del 92, justamente, copiando más o menos el modelo argentino. de 8 integrantes que tiene el Consejo, cuya función es determinar las ternas para los que van a ser jueces y fiscales, le incluimos a los parlamentarios en su integración de 8 integrantes.
¿Sabes que esa misma pregunta le hice a otros dirigentes políticos? Y decía, pero ¿cómo hacemos para sacar la influencia política?
Y le si quitamos él, a los parlamentarios.
Si él, no, pero decía él, pero el ejercicio del Consejo de la Magistratura es eminentemente político, más allá.
¿Cómo va a hacer la justicia despolitizada? Si, y bueno, y está aceptando que es un error en la Constitución Nacional. El que haya debatido contigo, José, y se expresó de esa forma, está reconociendo que está mal en su diseño nuestra Constitución Nacional. La clase política tiene que estar alejada de la justicia. Le dimos la posibilidad a los políticos a designar jueces y fiscales, quienes años después, cuando le tenga que sancionar a ese mismo político que hizo la facilitación para que sea juez o fiscal, ocupa un cargo público, y cuando cae en un hecho de corrupción, ¿cómo le va a sancionar a quien le puso? Y peor, el Consejo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de 8 integrantes, 4 son parlamentarios. Sí. La clase política designa jueces y fiscales, y la misma clase política le tiene con el saque.
¿Quién tiene que decir?
Parlamentario.
La clase política.
En 10 años la justicia en el Paraguay, si hacemos esa pequeña modificación de pedirles al próximo Parlamento Nacional y a la ciudadanía que nos acompañe, porque vamos a necesitar.
Bueno, allí ahí vamos a mejorar un poquitito el contacto también con José Elías y nuestro invitado.
Estoy haciendo y con las propuestas como las estamos haciendo para tener un Estado que blinde y garantice los derechos del ciudadano. Y necesitamos que haya sanción. Aquí José se ha robado, se ha desvalijado desde las instituciones públicas, porque corrupción es delincuencia, desde las instituciones públicas.
Bueno, vamos a tratar de mejorar también el contacto allí, porque queremos escuchar con claridad lo que dice el presidenciable del PLRA, en este caso, que está también en CACUPE. Mucha gente llega, por supuesto, también los precandidatos, a aprovechar también, en este caso, la fecha especial, ¿verdad? Llega en la víspera. Entonces Hugo Fleitas estaba ahí conversando con los compañeros. Muy importante el debate sobre política y puntos de vista que también son muy válidos. Estamos luego en una época electoral, de hecho ha sido tema central también la cuestión de elecciones en lo que fueron las homilías de ciertos obispos, ¿verdad? Creo que en 3 ocasiones a lo largo de este novenario se ha tocado ese tema. Sobre todo se ha instado a los laicos y también a los católicos a votar con responsabilidad, a saber elegir a las autoridades y en consecuencia a votar bien, ¿verdad? Y acudir a votar es fundamental, porque estamos en un país donde muchas veces dejamos que unos pocos decidan el futuro de nuestro país. No debe de ser así. La responsabilidad es de todos. Todos tenemos que ir a realizar nuestro voto, a dejar nuestro voto, elegir a un mejor diputado, elegir a un mejor gobernador, elegir a un mejor presidente. Así que eso va a ser muy importante también en estas internas partidarias y también en las elecciones generales que serán realizadas el próximo 30 de abril. Ya que está hablando justamente de las elecciones, es importante mencionar algo, ¿verdad? Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral aseguran que ellos están preparados, los funcionarios están preparados para hacer frente a las elecciones internas, a pesar de que se postergó lo que es el pedido de extender el horario. Ustedes recordarán que se quemaron las máquinas, la intención era extender el horario de votación hasta las 19 horas. Sin embargo, hasta el momento queda fijo que se cerrarán a las 17 horas del próximo 18 de noviembre, diciembre, porque, bueno, finalmente los legisladores no han tomado una decisión respecto a este tema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo terminan las elecciones internas, porque son 8.000 máquinas las que se habían quemado en ese último incendio septiembre. En septiembre ya pasó eso, que finalmente se determinó que fue un accidente, ¿verdad? Ahora hay que determinar si era un accidente prevenible. Lo cierto y lo concreto es que La Cámara de Diputados postergó el proyecto de ley para extender el horario. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Los diputados también que están allí, ¿verdad? Con muy pocas ganas de sesionar. Hoy, por ejemplo, les cuento. En este caso, estamos hablando de los diputados, ¿verdad? Que fueron los que no trataron este proyecto. Entonces, de esta forma no se amplía, entonces, el horario de votación. Porque lo que dicen también los legisladores, no sé si tiene lógica, ¿verdad? Pero es la versión de ellos, que al ampliarse la cantidad de votantes por mesa, no hay necesidad de extender el horario de votación, por eso no trataron este proyecto. Sin embargo, son 8.000 máquinas que no van a estar siendo distribuidas en todas en locales de votación, ¿verdad? Yo creo que va a afectar y vamos a ver qué hora termina, ¿verdad? Las elecciones. Luego de 45 minutos de que se cierren la mesa, se debería de ir ya cargando los resultados en el thread, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad? Entonces es importante también ese aspecto. Estamos cerrando ya nuestra esta programación. Por supuesto, también vamos a volver a las 20 horas con la transmisión de todo lo que va a ocurrir en Cacupé, en la víspera ya, en lo que es también la serenata, en la víspera solemne del Día de la Virgen de Cacupé. A continuación viene Asunción 500 años con el arquitecto Ricardo Meyer, así que por favor no se muevan desde donde están. Por mi parte, nos encontramos a las 19 horas en el noticiero de Unión Noticias. Chau, chau.
La Unión R800 AM.